Mark Carney jura como nuevo primer ministro de Canadá. La ministra federal de Relaciones Exteriores le dijo a Marco Rubio que la soberanía de Canadá se respeta. Estados Unidos desestabilizó a países encubiertamente. Con Canadá lo hace sin disimulo. Canadá responde al arancel de Trump del 25% al acero y aluminio canadienses. A 5 años de la pandemia, Canadá necesita un sistema de salud resiliente. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al acabar esta segunda semana de marzo de 2025. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. En la residencia de la gobernadora general en Ottawa, Mark Carney prestó juramento este 14 de marzo como primer ministro de Canadá y poco después calificó como una locura las declaraciones anexionistas del presidente estadounidense Donald Trump, que quiere convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos. Mark Carney sucede en el cargo a Justin Trudeau, quien mantuvo una relación combativa y a menudo fría con Trump. Carney, de 59 años, dijo que su enfoque será diferente. Tras su victoria en la carrera por la jefatura del Partido Liberal de Canadá el pasado 9 de marzo, Carney declaró que Trump debe empezar a respetar a Canadá y su soberanía. Tras su ascensión al cargo y con miras a lidiar con una difícil situación con Washington, Carney nombró un gabinete de 24 ministros, eliminando casi la mitad de los puestos ministeriales que heredó de Trudeau.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly, cerró este 14 de marzo la reunión ministerial del G7 en La Malbaie, en Quebec, con un duro mensaje al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, indicándole que no se metan con nuestro país. Lo que le dije al secretario de Estado es que la soberanía de Canadá no está en debate. Punto final, dijo en la conferencia de prensa de clausura de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del G7, pidiéndole a Marco Rubio que respete a Canadá y su soberanía. Mirando al futuro, la ministra Joly dijo que, para amortiguar el golpe de los aranceles impuestos a Canadá, las provincias necesitan deshacerse de las barreras comerciales internas para impulsar el flujo del comercio interprovincial. Joly también dijo que Canadá buscará construir relaciones comerciales más sólidas con otros países además de Estados Unidos. Sobre la guerra en Ucrania, Joly dijo que el G7 está unido en el apoyo a una propuesta de un alto el fuego respaldada por Estados Unidos. Esa propuesta también ha sido apoyada por Kiev y ahora se espera una respuesta de Rusia. Ex altos funcionarios de inteligencia canadiense señalaron que Canadá debe estar alerta ante campañas destinadas a desestabilizar el país en medio de las crecientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexar al país como el Estado 51 de Estados Unidos. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ha trabajado por décadas desestabilizando a muchos gobiernos y naciones en el pasado, derrocando a gobiernos democráticamente elegidos y utilizando métodos tan mundanos como la corrupción y tan drásticos como el asesinato. Pero los exjefes de espionaje señalaron que una campaña dirigida contra Canadá probablemente dependería menos de las tácticas clandestinas y más de las redes sociales como la plataforma X, propiedad de Elon Musk. Neil Bisson, ex oficial de inteligencia de Canadá y profesor en el Instituto de Desarrollo Profesional de la Universidad de Ottawa, señaló que a pesar de los signos visibles de unidad canadiense ante las amenazas de anexión, hay quienes son vulnerables a ese canto de sirena, particularmente entre los jóvenes que se sienten económicamente desfavorecidos. El gobierno de Canadá anunció este 12 de marzo la aplicación de aranceles a productos estadounidenses por un valor de 29.800 millones de dólares. Esto en represalia a la imposición de aranceles punitivos al acero y aluminio canadienses dictada por el errático presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El ministro federal de Finanzas, Dominique Leblanc, representante del gobierno canadiense en materia de relaciones entre Canadá y Estados Unidos, dijo que el ataque de Trump a la industria canadiense es injusto e injustificable y que Ottawa debe responder a las acciones de Estados Unidos que buscan crear la ruptura y el desorden en lo que alguna vez fueron una de las relaciones comerciales más exitosas del mundo. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestras importantes industrias del acero y el aluminio son atacadas injustamente, declaró el ministro de Finanzas de Canadá. Leblanc dijo que los productos estadounidenses afectados por esos aranceles incluyen el acero y el aluminio fabricado en Estados Unidos, además de computadoras, equipos deportivos y ciertos productos de hierro fundido, entre otros. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del COVID-19 como una pandemia mundial, una enfermedad que mató a más de 7 millones de personas en el mundo. 5 años más tarde, aunque ya pasó lo peor gracias al desarrollo de vacunas, el mundo puede volver a vivir otro capítulo similar si el virus de la gripe aviar muta al punto de convertirse en otra enfermedad pandémica. Vivimos escenas que no queremos revivir. Era como una pesadilla. Y luego la pesadilla continuó durante 2 años al menos, recordó Mona Nemer, la principal asesora científica del gobierno de Canadá. La única manera de evitar volver a vivir una pesadilla así es estar mejor preparados, añadió Mona Nemer. Si Canadá tuviera que enfrentar otra pandemia, la asesora científica considera que el país ha aprendido lecciones y está mejor preparado. Sin embargo, en un momento en que las crisis geopolíticas, ambientales y sociales se multiplican, Canadá debe, según ella, intensificar sus esfuerzos y mejorar su preparación ante posibles emergencias. Nemer dijo que se necesita una voluntad política para abordar de frente los múltiples problemas y continuar los esfuerzos iniciados durante la pandemia. Por ejemplo, Canadá debe fortalecer todo el ecosistema, desde la investigación hasta la producción de vacunas y medicamentos, tanto en el sector privado como en el público. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
Gracias, Rufo. Va un saludo para nuestra audiencia en donde quiera que se encuentre. En esta semana de quinto aniversario del inicio de la pandemia de COVID-19, les presentamos un reportaje sobre las lecciones que nos dejó. Este tema viene a colación porque durante esa pandemia, la comunidad latinoamericana en Toronto, que representa solo el 3% de la población, registró un 8% en las hospitalizaciones. Las comunidades latinoamericanas tuvieron también la segunda tasa de mortalidad más alta entre las comunidades de inmigrantes en Canadá. Para la antropóloga Irma Molina, las causas de esto son múltiples. Entre las comunidades latinas hay una alta proporción de trabajadores y trabajadoras esenciales, muchas veces sin documentación migratoria en regla, sin acceso a seguro médico, ni posibilidad de aislarse. La investigadora de la Asociación Canadiense de Salud Mental y cofundadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre COVID de Toronto, cree que a pesar de que la pandemia visibilizó estas problemáticas, las soluciones han sido insuficientes.
O sea, en realidad hay que echarle la culpa a las personas que tienen los recursos, en este caso al gobierno, ¿no? Al gobierno, por lo menos al nivel provincial, que son los que tienen los recursos para poder hacer cambio. Ellos son los que no han tomado en serio lo que la gente está demandando, ¿no? O lo que la gente está diciendo, ¿no? Lo que la gente está viviendo.
Una declaración de la antropóloga de la Asociación Canadiense de Salud Mental de Toronto, Irma Molina. Y en otros temas, nuestra colega María Gabriela Agusi nos presenta el documental No More History Without Us, de la directora brasileña Priscila Brasil, que será estrenado en Montreal como parte de la competencia internacional del 43º Festival de Cine sobre Arte, FIFA. En entrevista con RCI, Priscila Brasil explicó que su película, cuyo título podría traducirse por No más historia sin nosotros o Sin nosotros no hay historia, cuenta la verdadera historia de la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo que, aunque abarca 8 países de Sudamérica y reúne centenares de culturas e idiomas, generalmente es reducida y simplificada a ser una región desconocida, distante y exótica. La cinta de Brasil muestra las diversas y complejas realidades de la Amazonía, donde conviven centenares de pueblos indígenas y no indígenas que, aunque diferentes entre sí, comparten las consecuencias de una historia de invasiones y colonizaciones. Sufrimos una invasión en el siglo XX. Fue una invasión del capitalismo y debido a esta invasión vivimos en una región muy violenta. La Amazonía no es un jardín del Edén. Es una tierra invadida, violenta.
It's not a garden of Eden. It's a real invaded land.
Siguen robándonos y extrayéndonos todo lo que tenemos, minerales, madera e incluso nuestra propia historia y nuestras propias almas. Lo quieren todo.
Even our own history and our own souls, they want everything. So
una declaración de Priscila Brasil, directora de No More History Without Us, documental que será estrenado en el marco del 43º Festival de Cine sobre el Arte de Montreal. Es todo por nuestra parte, Rufo. Respetable audiencia, será hasta la próxima. Gracias.
Muchas gracias. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.